antes de comenzar este tímpano, quiero transmitir mi profunda pena porque hemos perdido hace unos días a un ser muy valioso, humana y artísticamente, la oboísta Mariana Berta. Por cierto, hace muy poco tiempo difundimos un programa sobre ella. Luego, quiero enviar un triple saludo fraterno a quienes en diferentes y recientes ocasiones han sido señalados como ciudadanos ilustres por su trayectoria musical. Nuestros compatriotas Eduardo Fernández, Álvaro Pierri y Héctor Numa Moraes. Ahora vamos al programa de hoy. Tímpano de Daniel Biglietti, como todos los sábados y domingos, aquí en Radio El Espectador, en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Los que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al correo electrónico timpano@adinet.com.uy. Lo que estábamos en el Teatro El Galpón, aquel 4 de abril del año 2000, en el acto de homenaje al poeta argentino Juan Gelman, no pudimos imaginar en aquel abuelo en plena búsqueda que iba a encontrarse con una nieta, Macarena Gelman. Tampoco yo pude imaginar, cuando el poeta leyó aquella noche Sobre la poesía, que ese sería uno de los poemas preferidos por la nieta al descubrir al abuelo y su escritura. Los que no saben de esas búsquedas y a veces encuentros, los que no saben que es una intensidad entre cientos y miles de intensidades de ausencia en Uruguay, en Argentina, en tantas partes de esa América Latina que el poder ha querido borrar del mapa, a esos indiferentes desinformados, la historia de Macarena los desafía a saber lo que todos debieran saber y ayudar a juzgar. Y si hay uniformados, física o mentalmente, que tengan datos, informaciones para aportar, que se desamordacen e informen a Macarena Gelman, que en vigilia sigue su búsqueda de la verdad, de la mano de Claudia y Marcelo, sus padres, que le fueron arrebatados. Ya yendo hacia la apertura del programa, comunico la dirección electrónica para informaciones al respecto. Esteca, así como suena, pero con H al final, esteca@gmail, o sea, letra G y mail, .com. Ahora sí abrimos nuestro tímpano en instantes. Hace pocas horas, cuando concluí la realización de este programa con Macarena Gelman, aún no había noticias con respecto a la reapertura del caso de María Claudia García, su madre.
Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar, que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar, la calle está tan peligrosa.
Macarena Gelman, cuando yo te pedí que me trajeras algo de música, te sorprendiste un poquito, pero lo que pasa es que en tímpano todo lo que va apareciendo de palabra se va intercalando con música. Por eso los oyentes no ven, pero Macarena viene con un estuchecito con discos, con compactos, entre los cuales hay uno que es muy tremendamente significativo, porque ¿cómo empieza la letra?
Dice, bueno, ¿dónde están los desaparecidos? ¿Por qué será que se desaparecen? Buscan el agua en los matorrales. Bueno, dice que una chica salió de su casa y que, o habla del hijo que salió y que no ha vuelto, que era un buen chico y que no sabe qué le habrá pasado, qué sé yo, todo así.
Pero además es un tema que te abarca, ¿no?
Sí, es un tema que siempre que lo escucho me emociona mucho. Digo, a mí la música me gusta muchísimo. Y bueno, particularmente la original también, ¿no? Pero la versión de este grupo que son los Fabulosos Cadillacs y que me gustan desde que tengo 9 años. Después, bueno, encontrarme con esa canción entre los temas que cantaban ellos fue también así como muy fuerte.
Mamá tiene 40 años, trabaja de peón en un negocio de autos, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió de noche y no ha regresado, oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Buscando a mi hermana, se llama Altagracia igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela, llevaba puesto un jeans y una camisa blanca, no ha sido el novio, el tipo está en su casa, oh, oh, no saben de ella en la policía.
¿Cómo le contarías, si estuviéramos aquí con un grupo de jóvenes, porque puede haber siempre alguna gente que no conozca bien esta historia, y más particularmente quizá las nuevas generaciones, ¿no? Así que, ¿cómo resumirías esta historia tuya?
Bueno, es un poco difícil, pero en realidad yo como la puedo contar es como me enteré. Yo de esto no sabía absolutamente nada, ni de la situación. Sí, por supuesto, sabía que había habido dictadura. Y bueno, tenía una vaga idea, pero nunca fue un tema que estuviera presente, tan presente en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando mi mamá me dijo que no era hija biológica de ellos, sino que, bueno, que tenía otros papás, y que había un señor que tenía la firme convicción de ser mi abuelo, esa fue la primera explicación que tuve. Digo, uh-huh. No tuve ahí la explicación de qué era lo que había pasado con mi papá, sí, a los 2 días, una cosa así. Y bueno, que mis papás los habían llevado de su casa en Buenos Aires una noche, que los habían tenido detenidos clandestinamente, o sea, no había registro de su detención, digamos, y de los motivos de la detención. Se entró en Buenos Aires y, bueno, posteriormente a mi mamá la habían traído de Buenos Aires. Mi mamá estaba embarazada cuando se la llevan. La habían traído de Buenos Aires acá me había tenido a mí. Y bueno, ahí es donde me entero un poco de todo, ¿no? De la situación que vivía el país en ese momento, de que había pasado esto, de que habían desaparecido personas, que se habían secuestrado niños.
Un momento de mucha conmoción, ¿no? Enterarte de todo esto, ¿no?
Y como, bueno, todo junto, ¿no? Que era lo que te decía. No tenía antecedentes del tema, digo, si bien alguna vez podía haber leído algo, que de hecho lo hice. Me acuerdo que había salido un librito en La República que se llamaba 13 niños uruguayos desaparecidos, y yo lo había leído ese libro, bueno, me había enganchado con esas historias, pero no fue una cosa, que un tema que yo seguí después, o sea, lo leí y ahí quedó. De hecho, en ese momento no podía entender muy bien cómo podía ser las personas desaparecieran y que se hubiera hecho eso con niños, ¿no? Me fui enterando así un poco de todo y traté, bueno, de meterme en la historia, de leer, busqué mucho, bueno, en internet, que hoy en día es algo maravilloso donde no encontrás lo que no querés, a leer tanto de mi abuelo como de otros chicos en esa situación. De todo sí me fui, o sea, fui enterándome, leyendo y tratando, bueno, de digerir un poco todo eso, ¿no? Que no era tan fácil.
Como en esa canción que oíamos, esa pregunta, ¿no? ¿Por qué los desaparecidos? ¿Cómo la respondés hoy por hoy, no? ¿Por qué el caso de tus padres y toda esa enorme población desaparecida, no?
Bueno, en este caso, a mí también particularmente me es un poco difícil trasladarme a ese momento porque... además de todo eso sucedió en Argentina y yo viví toda mi vida en Uruguay, pero bueno, es un poco trasladable. Y bueno, ellos tenían sus ideales, creían que había que luchar por cosas, y bueno, evidentemente eso se contraponía con los intereses de otras personas, de los gobiernos. Y bueno, se llegó a esta situación, ¿no? Que muchas veces se habla de una guerra, no creo que esto haya sido una guerra, ¿no? En las guerras, además, por otra parte, la gente tiene posibilidad de defenderse.
Rigen otros códigos.
Rigen,
claro,
otros códigos, y bueno, no sé, yo no, la verdad no lo puedo ver como una guerra. Y bueno, que haya sido tan injusto todo, ¿no? Mi mamá tenía 19 años, mi papá 20. Y bueno, después todo quedó, en esa situación, ¿no? de desaparición, que es como prolongar el sufrimiento permanentemente, ¿no? Porque en la medida que bueno, ya lo he dicho, que te dicen, bueno, esta es tu historia, no sos hija de estos papás, sos hija de estos otros. Tus padres tenían estos ideales, esta es tu familia, y bueno, pero tus papás no sabemos dónde están. En mi caso, por ejemplo, digo que tengo a mi papá que de hecho se encontró los restos. Llegó determinado momento que, bueno, que quise ir a ver dónde estaban, quise ir al cementerio, quise no sé, sentarme un rato al lado a pensar, qué sé yo, lo que fuera. Bueno, y con mi mamá no tengo esa posibilidad porque nadie me dice dónde está.
María Claudia visita a su hija Macarena. Marcelo visita a su padre Juan. Macarena visitaba al abuelo hasta que lo visitó visible. Juan sigue visitado por María Claudia. Y tuvo una última visita, dolorosamente visible, en el riachuelo de Marcelo, su hijo. ¿Acaso juegan a las visitas? Aquí no hay juego, se sabe. Quizá hay un poema. Venís y no te veo. ¿Dónde estás escondido? Sequera que no alcanza a distraerme de vos. Gimo en la noche. Dentro de mí el gemido tengo como desolación de vos. Ausencia herida. Sola de vos. Me visitaste.
Que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, si no sabría a qué lugar.
Un drama abierto, ¿no? Que no es que el otro se cierre, pero...
No, pero bueno, tiene como... Se marcan, yo creo, etapas, ¿no?
Claro. No, y sobre todo esa situación de que te hayan manejado una versión de que estaban los restos y dónde estaban e ir, y eso fue
sí.
Muy duro, ¿no? Porque creó toda una expectativa.
Sí, en principio lo que más me impactó fue la cómo podían saber con esa precisión después de tantos años, y bueno, me costaba también creer, ¿no?, que tuvieran ese conocimiento, bueno, que finalmente resultó no ser. Es muy probable que hayan mentido. Pueden eventualmente haberse confundido con el mal, pero bueno, después nadie dijo tampoco,
nadie
si no estaba ahí,
claro.
Si estaba en otro lado tampoco. Y sí, bueno, el hecho de que hayan mentido sobre una cosa así, ¿no? Y nunca se haya aclarado, bueno, es una crueldad muy grande, ¿no? Porque atrás de eso, digo, más allá de la situación, si lo quieren poner en un marco político o como lo quieran poner, digo, hay un tema personal, hay un tema humano que me parece que se dejó de lado, ¿no? Que se ha deshumanizado la situación. Y bueno, la idea y lo que yo siempre quiero transmitir es que, bueno, que esto le puede, o sea, le pudo haber pasado a cualquiera. Y bueno, en mi caso yo nunca llegué a imaginármelo. Y estaba tan cerca todo, ¿no?
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar.
Y de alguna manera es como si hubieras vuelto a nacer en una parte tuya, ¿no? Es muy curioso porque aparece toda una cosa que no se sabía, que fuiste tú, ¿no? Y de pronto tomar conciencia de eso es como que hay otro nacimiento diferente, ¿no?
Sí, bueno, la historia viene...
No sin dolor, ¿no? No sin dolor, siempre con mucha pena y mucho dolor, ¿no?
Sí. Claro, digo, bueno, toda esta historia naturalmente venía de hace muchos años, simplemente yo estaba fuera de ella o con falta de conocimiento de eso, ¿no?
Claro.
En mi caso, bueno, obviamente, yo cuando me enteré tenía 23 años.
23 años.
¿No? Y bueno, es imposible, a ese momento empezar de cero. Pero bueno, también ahí está lo difícil que es, como incorporar, esa historia a lo que es tu vida, porque no podés dejar de ser lo que ya eras. Pero por supuesto te da un giro impresionante, ¿no? Te da otra visión de las cosas, te permite o te obliga a tomar decisiones de repente un poco más trascendentales y a encarar las cosas de otra manera, a interesarte por otras cosas. Sí, es un cambio que...
Ahora, también lleva algo de dinámico, de positivo, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, más allá de lo terrible de la historia, por suerte he podido rescatar muchísimas cosas positivas y no considero que haya perdido en ningún momento. No hubiera preferido no enterarme, digo, me parece fundamental, y que tenía derecho a saber lo que había pasado. Y bueno, más allá de que por ahí ya había crecido, que tuviera la posibilidad de bueno, de encarar esa historia y de meterme en todo eso, ¿no?
La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca y de muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad.
Bueno, ahora vivís una estancia que ya lleva tiempo en búsqueda de rastros del cuerpo de tu madre, ¿no? Y ¿en qué estás hoy por hoy, digamos?
Bueno, hoy presenté el pedido de reapertura de la la causa judicial que involucraba la investigación respecto a lo que pasó con mi mamá. Creo que ya se recorrieron varios caminos y no han dado un resultado definitivo, un resultado concreto en lo que a mi mamá se refiere. Y bueno, creo que esos caminos, creo que había que agotar todas las posibilidades, pero bueno, hoy la posibilidad o la esperanza que me queda es que a través de la justicia se pueda saber qué pasó, ¿no? Y que se lleve a cabo realmente una investigación pormenorizada y que bueno, que sí, efectivamente se consiga algo.
¿Tú has tomado posición con respecto a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado? ¿Has tomado posición en esta campaña?
Bueno, sí, yo envié mi adhesión cuando se hizo el acto de apertura de la campaña de recolección de firmas. Pienso que de alguna manera, más allá de los caminos que se han recorrido o de las posiciones que ha tomado distintos gobiernos, siempre la ley de caducidad está ahí como un fantasma que impide un poco avanzar en todo el tema de una forma igualitaria para todos, ¿no? Más allá de que el artículo 4 habilita a la investigación por parte del Poder Ejecutivo, bueno, las investigaciones del Poder Ejecutivo no han llegado más hasta ahora. Y pienso que no se tiene que estar dependiendo de la voluntad del gobierno de turno, ¿no? Digo, me parece que tiene que ser igual en todos los casos y bueno, por eso es que creo que la anulación sería lo más conveniente.
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar.
Macarena, y en la obra de Juan, de tu abuelo, ¿tenés alguna preferencia, algún poema, algún texto?
Bueno, no he leído tanto en este tiempo, ¿no? Pero sí hay un texto o poesía que precisamente se llama Sobre la poesía y habla sobre el oficio de ser poeta.
Sobre la poesía. Habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando. Que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando pío pío todo el viaje hasta el crematorio municipal. Y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el pío pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y piaron un rato y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro, y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse en la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar Pío Pío en las más raras circunstancias. Tío Juan, después de muerto. Yo ahora, para que me quieras.
¿Fuiste a escuchar a Serrat y a Sabina cuando estuvieron en Montevideo?
Sí, fui a escucharlo, sí.
Contame, porque yo no pude ir, no estaba de viaje.
Ah, no, fue un espectáculo increíble, la verdad que de los más lindos, si no el más lindo que había visto. Yo siempre me gusta ir a conciertos y qué sé yo, recitales siempre trato de ir, más allá de ser fanático o no de alguien en particular, y la verdad que fue un espectáculo hermoso. Además, bueno, que tuve el privilegio de conocerlos antes y, bueno, poder charlar un ratito con ellos. Los conocí y la verdad es que las pasamos muy cálidas.
Y también se dio que Serrat y Sabina dijeron que iban a hacer un brindis en lo de Mario Benedetti por todo esto y, bueno, y por su amigo común, por Juan Gelman, ¿no? Entonces lo hicieron, me consta que lo hicieron.
Sí, bueno, fue justo, había coincidido con la noticia de que a mi abuelo le habían otorgado el premio Cervantes. Bueno, ellos demostraron mucha alegría por eso.
Una muy buena noticia.
Sí, por supuesto.
¿Vas a seguir de cerca esa entrega del premio?
Sí, de hecho voy a ir.
Qué bueno.
Sí. Bueno, es en Madrid. Y estoy viajando a Madrid en abril para presenciar ese momento.
Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de tijeras, ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido.
Es hora de ficha técnica. Nuestro diálogo con Macarena Gelman tuvo pasajes de las siguientes músicas: Los Fabulosos Cadillac, Desapariciones de Rubén Blades; Fabiana Cantilo, La Libertad de Andrés Calamaro; Rubén Olivera, Visitas, de su autoría; Sabina y Serrat, Ruido, de su recital Dos Pájaros de un Tiro; y El Vals de la Duna, de y por un servidor, tema elegido también por Macarena Gelman. En cuanto a palabras que rodearon la entrevista a Macarena, leí una cita del poema 13 de Carta Abierta de Juan Gelman, y escuchamos al poeta en su lectura de otro de sus poemas, Sobre la poesía, grabado en el Teatro El Galpón en Montevideo en el año 2000. Hasta aquí Tímpano, chau amigos.